Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5. Soy David Gómez Fernandini y en esta ocasión estoy reemplazando a René Gastelumendi, quien no puede estar en el programa de hoy. Primero vamos a comentar algunas de las noticias más importantes, tanto del fin de semana como de lo que va de este día lunes. Primero, La República reveló hoy que el camarada Carlos, discípulo del feroz Alipio, sería el autor de la matanza de 7 policías en el Braem. La mañana del sábado 11 de febrero, 6 efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Dinoes y 2 policías de la Comisaría de Natividad, que circulaban en una camioneta a la altura del centro poblado Natividad, fueron emboscados por miembros de la organización criminal que dirige Víctor Quispe Palomino, camarada José, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, o sea, el Braem, ¿no? Los narcoterroristas del militarizado Partido Comunista del Perú dispararon al conductor de la camioneta para que pierda el control del vehículo y simultáneamente dispararon a los efectivos que estaban en la parte posterior. Una vez que la camioneta se volcó, los asesinos se acercaron a los heridos y los remataron con disparos en la cabeza, así de brutal. También alcanzaron a otros que intentaron refugiarse para responder al fuego. Según lo que ha publicado La República hoy, de acuerdo con fuentes policiales que estuvieron en el lugar de los hechos, en ambos lados de la carretera donde se produjo el atentado, había evidencia de que los criminales permanecieron varios días esperando que transitara la camioneta con el contingente de policías. O sea que los habían estado arreglando, ¿no? Habían estado arreglando el movimiento de los efectivos de la comisaría de Natividad y sabían que los viernes por la mañana rutinariamente salían a comprar víveres. Los restos de los policías ya están en Lima, y hoy habrá un homenaje dirigido por la presidenta Dina Boluarte en la Dinoes de Ate. Esto ha revivido este debate sobre si se trató de terroristas, de narcotraficantes o de narcoterroristas, ¿no? ¿Qué son los que están en el Braem cometiendo estos atentados desde hace ya bastantes años, ¿no? Sin lugar a dudas, se trata de la facción liderada por los Quispe Palomino que se escindió de Sendero Luminoso y que se internaron en el Braem y que con el transcurrir de los años se convirtieron básicamente en chalecos o guardaespaldas de los narcotraficantes de esa zona, y ahora incluso ya ellos participan en una parte de la producción, en una parte del negocio del narcotráfico, en el sembrado de hoja de coca. Entonces ha sido un ataque brutal, además en un contexto en el que hay manifestaciones y que parte de la clase política considera que es el terrorismo el que está detrás de las protestas que están asolando el país desde hace ya 2 meses prácticamente. Entonces, en este momento muchos están utilizando este atentado para decir que ese es el terrorismo que está detrás de las protestas, pero en realidad no es exactamente así, ¿no? Se trata más que nada de narcotraficantes y de los guardaespaldas de los narcotraficantes en el Braem. Ahora, hablando de las Fuerzas Armadas, IDL Reporteros ha publicado un reportaje titulado Radiografía de Homicidios. Se los recomiendo a todos. En el reportaje ustedes van a poder ver cómo a partir del análisis de registros audiovisuales, documentos y testimonios, IDL reconstruye cómo y de qué manera murieron 6 de las 10 personas fallecidas durante las protestas de Ayacucho el pasado 15 de diciembre. Como recordarán, en esa fecha el ejército entró a tomar el control de la situación en Ayacucho. Habían protestas muy violentas, sobre todo se intentó tomar el aeropuerto, intervino la policía, pero también las Fuerzas Armadas, y hubo disparos a los manifestantes. Fallecieron 10 personas, y aquí en este reportaje se explica cómo murieron 6 de esas 10 personas, ¿no? Además, en el reportaje se identifican los escenarios, la ubicación y los momentos precisos desde los que se produjeron los disparos y dónde cayeron las víctimas. Se pudo determinar que en 6 de los casos investigados los que dispararon fueron militares, así como quienes estuvieron al mando del operativo militar. Es interesante ver este reportaje porque se puede notar claramente que los disparos son realizados a larga distancia y, digamos, son una herramienta o un elemento importante para evaluar o analizar si es que hubo proporcionalidad y necesidad, que son estas condiciones que exige la ley en el momento en que las fuerzas del orden o fuerzas armadas tienen que usar la fuerza, ¿no? Entonces, la proporcionalidad es que el ataque sea de alguna manera proporcional. No significa que si una persona me ataca con una piedra, yo tengo que devolverle una pedrada también, ¿no? Uno podría usar un arma de fuego, pero siempre y cuando sea en legítima defensa, ¿no? Que es el principio de necesidad. O sea que si el militar, por ejemplo, en este caso, no dispara, su vida corre peligro. O sea, si él no dispara, él podría ser asesinado. Y lo que se ve en estas imágenes es que la vida de estos señores no corría peligro exactamente en ese momento, y ellos disparan a una distancia en la que, digamos, con una piedra sería imposible asesinarlos, por decirlo de alguna manera. Les recomiendo mucho que vean el reportaje porque es muy indignante ver la manera como las Fuerzas Armadas o algunos elementos de las Fuerzas Armadas se comportaron en esa fecha en Ayacucho, y están identificados claramente quienes estuvieron al mando de la operación en las distintas zonas de Ayacucho donde sucedieron estas muertes. Por otro lado, el programa Panorama reveló que congresistas viajaron en Año Nuevo con pasajes pagados por el Parlamento cuando no había semana de representación. Tres legisladores que tuvieron ese controversial beneficio se encuentran en las bancadas de izquierda y uno milita en el fujimorismo. Según el Dominical, los legisladores viajaron entre el 27 de diciembre y el 2 de enero pasado, a pesar de que la semana de representación fue del 1 al 7 de diciembre, es decir, que no eran días laborables, pero hicieron que el Congreso les pagara los pasajes y los viáticos y todo lo demás. Flavio Cruz, de Perú Libre, estuvo en Juliaca; Segundo Quirós, del bloque magisterial, en Chiclayo; Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, en Cajamarca; y Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, en Tacna. Todos ellos, al ser entrevistados, primero decían que no se acordaban muy bien, en el caso de algunos de ellos, del viaje; luego reconocieron que lo habían hecho, pero no supieron dar una explicación convincente de por qué el Congreso les había pagado el viaje, algo que abona claramente con el ya sabido descrédito que tiene el Congreso y que se ve siempre en las encuestas, que vamos a revisar un poco después la última encuesta de Ipsos. Por otro lado, protestan y rechazan presencia de Mari Carmen Alba, Norma Yarro y Patricia Chirinos en Trujillo. Con gritos de corruptas y asesinas, un nutrido grupo de ciudadanos de Trujillo llegó hasta las afueras del Hotel Gran Recreo, donde se alojaban las parlamentarias Mari Carmen Alba, Norma Yarro y Patricia Chirinos, para rechazar su presencia en la ciudad. Los civiles también cuestionaron la labor de las congresistas por no apoyar el adelanto de elecciones que diferentes colectivos sociales piden a nivel nacional. Las parlamentarias, que habían viajado a Trujillo para reunirse con funcionarios municipales, tuvieron que salir del hotel escondidas en automóviles con lunas polarizadas, los cuales fueron atacados a huevazos por decenas de trujillanos. No sé si podemos ver algunas de las imágenes de lo que sucedió en Trujillo para escuchar un poco lo que decía la gente, por favor.
Que tiran huevos, vean que tiran huevos, vean que tiran huevos, vean que tiran huevos, porque tienen unas polarizadas. Creo que ahí se han ido ya las congresistas camufladas, como siempre. El rechazo del pueblo triano. Huevos le tiran a estas congresistas que al parecer ya salieron camufladas, ¿no? La provincia de Trujillo, región La Libertad. Nos acabamos de enterar que las congresistas Alba Patricia Chirinos se encuentran presentes en la provincia de Trujillo, y la población, de forma voluntaria, unánime, al enterarse de esto, han corrido.
Algo parecido le sucedió a la congresista Ruth Luque, por ejemplo, en Cusco, y a la fujimorista Tania Ramírez en Cajamarca. En este caso se trata de tres congresistas de partidos de derecha, ¿no? Pero les ha sucedido a prácticamente congresistas de todos los partidos y de todas las zonas del espectro político, ¿no? Porque esto tiene que ver con el descrédito del Congreso, este pedido que se vayan todos, al que el Congreso sigue haciendo oídos sordos, y al que podemos ver en la última encuesta de Ipsos Perú. A ver, ¿podemos mostrar, por favor, la encuesta de Ipsos Perú? Ahí está. El 70% de los peruanos señala que deben llevarse a cabo elecciones generales este 2023. 70% de peruanos señala que deben llevarse elecciones en el 2023. Y el 22% considera que los comicios deberían celebrarse en abril del 2024, y apenas un 7% está a favor de que se desarrolle en 2026. Miren, si sumamos el 70% de los que quieren que sea en el 2023 más el 22% de los que quieren que sea en el 2024, tenemos un 92% de ciudadanos que está a favor del adelanto de elecciones. 92%, ¿no? Ahora, otra noticia vinculada a esto también. Keiko Fujimori reitera que no será candidata si se adelantan las elecciones. La lideresa de Fuerza Popular señaló que aún debe esperar ante la posibilidad de ser nuevamente candidata presidencial en un posible adelanto de elecciones. Recordemos que ella ya postuló tres veces a la presidencia del Perú en el 2011, 2016 y 2021. Veamos, por favor, las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el adelanto de elecciones.
Hoy yo defiendo, creo que nuestro país merece ir un adelanto de elecciones para salir de esta crisis. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar. Porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos para que me sigan echando la culpa. Y además creo, como presidente del partido más grande de nuestro país, primero está nuestro país.
Le creemos a Keiko Fujimori, justo le hemos puesto ese título al programa de hoy. Entonces, para analizar este tema y todo lo vinculado a la coyuntura política, estamos con el analista político Óscar Díaz. Hola Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenos días, bienvenido. Gracias.
Buenos días. No, gracias a ti, por favor. Primero, Fuerza Popular es el partido que está empujando el adelanto de elecciones y Keiko Fujimori al mismo tiempo dice que no va a postular, ¿no? Porque se decía que la intención de Fuerza Popular era que Keiko postulara en esta ocasión y, digamos, aprovechara la coyuntura para ver si esta vez sí tenía un resultado positivo en las elecciones. Te lo pregunto directamente, ¿le creemos a Keiko Fujimori?
¡Wow! ¡Qué pregunta más difícil, ¿no? Entonces, en todo caso, podríamos voltearla diciendo, ¿le podemos creer a una política que ha hecho de la mentira su bandera? Porque realmente podemos hacer todo un especial sobre todas las cosas que ha venido diciendo, por no irnos más atrás, los últimos 6 años, Keiko Fujimori, y que han terminado siendo mentiras flagrantes, ¿no es cierto? Recordemos que dijo que iba a respetar los resultados de las elecciones donde perdió frente a PPK, y ya sabemos que no paró hasta tumbarse a PPK, hasta meter a la cárcel a su hermano y hasta volver a meter a la cárcel a su padre. Después dijo, voy a respetar las elecciones del año 21, y también salió con toda su gente a la OEA a reclamar que las elecciones no habían sido transparentes y que no había ganado Castillo. Recordemos que incluso hoy su partido, hoy, David, está pidiendo la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE por esa como una vendetta, es decir, porque no superan hasta el día de hoy, ni ella ni su partido, que perdieron las elecciones. O sea que bien difícil creerle a la señora Fujimori, bien difícil.
Bueno, además ya hemos visto otros candidatos o candidatas que dicen que no van a postular y cuando llegue el momento dicen, bueno, es que el país lo demanda, la coyuntura y el partido además me ha elegido para dirigir los destinos del país y se lanzan igual, ¿no?
Ahora, más allá de efectivamente la pregunta que me has planteado y ya creo que di una respuesta, ojalá, sinceramente, que esta vez lo diga en serio, porque el factor Fujimori en las últimas 3 elecciones ha sido un factor distorsionante de la política peruana porque hay mucha animadversión, mucho rechazo a ella, ¿no? De alguna manera decía él, en broma y en serio, el parlamentario Anderson, que obviamente cualquiera podía ganarle a la señora Fujimori, ¿no es cierto? Y es que efectivamente la polarización no le va a hacer ningún bien al país. Ojalá sinceramente que esta vez la señora Fujimori lo piense bien y no postule en las próximas elecciones. Por supuesto que como un ciudadano tiene todo el derecho, ojo, tiene el derecho, lo asiste la ley, pero estamos hablando de la realidad de la realpolitik, y la realpolitik en el Perú no está para más confrontación, la cual obviamente se abriría con su candidatura a la presidencia.
Ahora, enfocándonos en el Congreso por un momento, ya había un adelanto de elecciones aprobado para abril del 2024, en diciembre, sin embargo, esto, digamos, se archivó de alguna manera para buscar una fecha más próxima, ¿no? Dado el recrudecimiento de las protestas y el pedido que hizo la propia presidenta Dina Boluarte al Congreso. Sin embargo, hemos visto idas y venidas, mociones, proyectos de ley que se presentaban y se rechazaban uno tras otro, condiciones que se ponían de ambos lados en el Parlamento. Ahora se ha ampliado la legislatura una semana más, hasta el viernes de esta semana. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que estos días se apruebe un adelanto de elecciones, considerando las negociaciones que hay entre las bancadas y, digamos, este consenso que parece haber de quedarse hasta el 2026? Es lo único en lo que parecen estar de acuerdo.
Sinceramente, yo en lo personal no creo, pero espero equivocarme, no creo que se dé este adelanto de elecciones. Yo no veo, y eso lo he dicho en varias otras presentaciones antes de las votaciones, de las 5 votaciones que se han dado ya y que han terminado en fracaso respecto a esta decisión de adelantar elecciones. No hay el deseo de los congresistas. En realidad lo que ellos piensan es, oye, ¿por qué me voy a ir? A mí me han elegido por 5 años. Ya se ha hecho hasta un cálculo. Ellos podrían perder, de reírse el año 24, podrían perder algo de 800.000 soles cada uno. Ojo, solamente en sueldos y no digamos nada de las prebendas y otras cosas que suelen conseguir. Entonces, es un monto importante. Han demostrado en varias ocasiones, David, que no están a la altura de las circunstancias, que están más bien a espaldas del país y jugando para sus propios intereses mezquinos. Recordemos que este es un Congreso que lo único que ha hecho trascendente, entre comillas, en este año y medio, o casi 2 años, bueno, año y medio, es, por ejemplo, dispararle a la reforma del tránsito, a la ATUR, dispararle a la reforma universitaria, a la SUNEDU, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, me resulta muy difícil creer que ahora que, digamos, mengua de alguna manera, baja la conflictividad social, no es que ha desaparecido ni va a desaparecer, sino que mengua simplemente, yo veo que si no lo han hecho antes, veo difícil que lo hagan ahora, pero espero sinceramente estar equivocado.
Uh-huh. Ahora, en el caso de la presidenta Dina Boluarte, la última encuesta de Ipsos Perú, publicada anoche, revela que el 76% de los peruanos indica que sería mejor para el país que Dina Boluarte renuncie y se convoque a elecciones generales. Pero la presidenta ya ha repetido hasta el cansancio que no va a renunciar a pesar de todo, ¿no? ¿Qué piensas que podría pasar si es que no hay adelanto de elecciones ni renuncia de la presidenta Boluarte?
Mira, a ver, lo digo de esa manera. Yo creo que estamos entrando a una inestabilidad estable en el Perú. O sea, la inestabilidad se está instalando, digamos, como el modo de la política peruana. Lamentablemente es así. Ahora, no veo cómo, después de la dureza de las últimas protestas sociales que han cobrado, ¿no es cierto?, más de 58 muertos en el Perú entre civiles y militares y más de 1.500 heridos. Y si esto va a bajar un poco, no veo cómo se pueda lograr la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso. Ya expliqué lo del cierre del Congreso. Respecto a la renuncia de la presidenta, yo estoy en el 7% que no cree que debe renunciar. Y lo voy a explicar, yo no he votado por ella ni por Castillo, ni soy su hincha, sino por un mínimo de supervivencia democrática. A ver, todo ese 76% que yo respeto, porque son mis connacionales, que cree que debe renunciar, yo pregunto si se han puesto un minuto a pensar qué viene después de ella. Porque al salir ella, viene el Congreso. El Congreso tiene 7% de aprobación. Menos de una persona de cada 10 peruanos, David, cree en este Congreso. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dar la presidencia y el gobierno del Perú, porque un mínimo un año va a estar hasta las próximas elecciones, al Congreso de la República, al Congreso de Bellido, al Congreso de Bermejo, al Congreso de Valdemar Cerrón, al Congreso de Montoya? Es decir, la verdad sería un disparo a la cabeza. Entonces, yo la verdad, respeto la opinión de mis compatriotas en este 76% que es abrumador, pero sinceramente me parece un salto al vacío bastante peligroso. Mal que bien la señora Dina Boluarte, por quien yo no he votado ni tengo ninguna simpatía, simplemente estoy hablando fríamente en este análisis, estamos viendo que está poniendo en los ministerios a gente decente, a gente que conoce su sector. Por lo menos eso es un avance. Yo comprendo que hay una molestia, obviamente, una indignación por las muertes, pero también ha habido una circunstancia bastante difícil. Pero no se puede, David, y aquí termino este análisis, acusar irresponsablemente a la señora Boluarte, a su gobierno, de ser una dictadura militar ni una dictadura genocida. Yo no coincido con esa lectura.
Uh-huh. Bueno, además hay una, digamos, una incongruencia en algunas de las cosas que son más populares en este momento, ¿no? Una es la renuncia de la presidenta y otra es el cierre del Congreso, cuando la primera más bien lo que provoca es que el Congreso convoque elecciones y interinamente, digamos,
gobierna
los destinos del Perú, exactamente. Entonces, exactamente, no se pueden hacer las dos cosas en paralelo, ¿no?
Lo has resumido muy bien. Lo has resumido muy bien.
Es un tema bien complicado. Sí, digamos, la salida más razonable sería un adelanto de elecciones, ¿no? Pero vemos que el Congreso está obstinado en no hacerlo, a pesar de que para las cámaras pareciera que, bueno, cada vez menos parlamentarios dicen estar a favor. Ahora ya hay varios que están diciendo, no, la Constitución dice que hasta el 2026 y eso se tiene que respetar. Conforme las protestas van bajando en intensidad, están empezando ya a decir eso, ¿no?
Exactamente, es lo que he dicho hace un momento. Por eso decía que espero equivocarme, pero la verdad yo veo a este Congreso quedándose. Lo veo quedándose, lo asiste la ley, también fríamente hablando, por favor. A ver, pongámonos un minuto, porque ese es el ejercicio periodístico, ¿no, David? Ponernos en los zapatos del otro también para encontrar las dos posiciones. Ok, está por un lado la gente que dice que cierre el Congreso, que se vaya, pero por otro lado, la pregunta es, si yo he sido elegido democráticamente congresista por 5 años según la ley y la Constitución, ¿por qué me tengo que ir? ¿Porque una encuesta, dos encuestas dicen que la gente ya no me quiere? Bueno, en la Constitución no existe una línea que diga que en caso que el congresista haga mal su trabajo y la gente se decepcione, entonces debe renunciar. Porque si fuese así, David, y estoy hablando institucionalmente, desde el punto de vista democrático, no me importa si es popular o no, les gusta o no lo que yo opino, estoy hablando en base a no mis deseos siquiera, porque mi deseo es que se vaya el Congreso, pero en realidad estamos perdiendo la visión de lo que es la institucionalidad. Este Congreso no hay, y si queremos que cambiar de Congresos cada 6 meses, no hay problema, cambiamos la Constitución y decimos que el Congreso puede durar máximo 5 años, pero podría durar 6 meses si es que las encuestas empiezan a decir que el Congreso no es popular. No sé si me dejo entender, estoy siendo un poco sarcástico, pero la verdad es que quiero graficar el punto. O sea, estoy de acuerdo que este Congreso es malo. Es más, desde el 2001 cada Congreso es peor que el otro. Empezamos con los comepollo, seguimos con los robacable, seguimos con los lavapiés y ahora tenemos con los violadores. Tenemos un congresista violador de su empleada en las oficinas del Congreso. Ya creo que más bajo de eso no podemos caer. Por lo tanto, por supuesto, yo no voy a defender a este Congreso, pero la pregunta ¿es legal? ¿Es constitucional? Sí. ¿Y su cierre es constitucional? Si es que ellos lo deciden, sí, pero no se puede obligar al Congreso a renunciar cuando incluso el cargo es irrenunciable. Por eso estamos en un entrampamiento muy complicado.
Bueno, esta semana es la última que tienen en esta legislatura y en la que debería aprobarse un proyecto de adelanto de elecciones, si es que de verdad se quieren adelantar las elecciones, porque se necesita que esto se aprueben 2 legislaturas consecutivas. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en el Congreso esta semana. Yo también soy bastante escéptico, como tú. No creo que tengan la disposición de hacerlo, ya lo hemos visto en las semanas pasadas, pero vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Oscar, por tu participación en Grado 5.
Encantado, David, hasta siempre.
Muy amable. Mañana René regresa, como todos los días, a Grado 5 para seguir haciendo este programa. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.